Ok, so estamos, vamos a entrar a Segunda de Corintios capítulo 8 y si ustedes se acuerdan, Pablo mandó a Tito con la carta, ellos se arrepienten y regresan y lo que Pablo hace que manda a Tito de nuevo con Segunda de Corintios. Y parte de la razón por la cual él escribe Segunda de Corintios es para que ellos se preparen para cuando Pablo llegue, se recojan las ofrendas para los santos necesitados. So realmente lo que vamos a ver en el capítulo 8 y en el capítulo 9 es una exhortación que Pablo le va a dar a los corintios para que ofrendan. Generosamente para que se animen. Ahora, ustedes se acuerdan, vamos a hacer este repasito, aquí viendo yo mi nota. Ustedes se acuerdan que Pablo comenzó esto en la primera carta, ¿se acuerdan esto? En el capítulo 16, versículo 1 y 2, cuando él dice, ahora bien, en cuanto a las ofrendas, para los santos, hagan ustedes también, como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde, según hayan prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrenda. So Pablo, en la primera carta le dijo, yo voy para allá, cada primer día de la semana que ustedes se reúnen, den ofrenda, para que cuando yo venga, no tenga que ir casa por casa a buscar las ofrendas, sino que ya algo que está listo. Todavía Pablo no ha llegado con los otros hombres para recoger la ofrenda. So Pablo de nuevo lo va a animar en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Ahora, déjeme decirle algo. Yo hasta este punto que yo voy a dar, a veces ni este tópico de cual vamos a hablar, de la ofrenda en la iglesia es un tópico que a veces no me gusta hablar, porque en la iglesia muchas veces se habla mucho de qué, del dinero, ¿no es así? Es un gran énfasis. Y déjeme decirle, el abuso que ha pasado en las iglesias con el dinero es incorrecto, pero yo me encuentro interesante que Pablo se pasó dos capítulos hablando sobre la ofrenda que se colectan en la iglesia, y yo pienso que eso fue dado para que nosotros lo hagamos correctamente, para que ofrendamos como Dios quiere que ofrendamos. En otra palabra, no nos gusta hablar de este tema, pero hay que hablar de este tema porque este es un tema importante de que el dinero en la iglesia se maneje correctamente, se use como Dios quiere que se use. ¿Entendimos eso como
Amén.
introducción?
Amén.
Ok, quizá yo diga más cosas de eso. Saludos, Damari, ¿cómo estás? Ok, so vamos a comenzar aquí, Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo del 1 al 5, del 1 al 5. Vamos a leer aquí, del 1 al 5. Ingrid, comienza, porque mis dos, yo oh, aunque ya llegó Yolanda.
Aquí.
Mis dos Yolanda no están aquí, pero ya regresaron.
Aquí, pero tú eres que sabes, ponlo como quieras.
Comienza tú, Yolanda, y a la próxima.
Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios.
Ok, so noten el versículo 1. Pablo quiere animar a los corintios a ser generoso para la ofrenda. Y en el versículo 1, él usa las iglesias de quién para animarlos a ellos. ¿Las iglesias de quién?
De Macedonia.
Las iglesias de Macedonia. Ahora, acuérdense de que Pablo estaba en Macedonia cuando él escribió esta carta. Eso lo vimos en el capítulo 7. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 él estaba preocupado, estaba en Troas y siguió para Macedonia? Y ahí fue que se encontró en Tito. So Pablo se está pasando tiempo en la iglesia de Macedonia. Y es como que Pablo le dice a los corintios: Corintio, yo tengo que decirle lo que yo he experimentado entre estas iglesias. Él dice, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Ahora, yo quiero que pensemos en esa frasecita por un segundito, porque cuando él habla de la ofrenda aquí, él le dice, le damos a conocer la qué?
La gracia.
La gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Yo pienso que hay dos razones por las cuales hablar de esa manera. Primeramente, si los macedonios fueron generosos, ¿qué fue lo que lo motivó a ellos a ser generoso?
La gracia de Dios.
Sí, la gracia de Dios, todo lo que recibieron de Dios, eso es lo que le ayudaron a ellos a ser generoso. Como que él está diciendo, yo he estado entre los macedonios y yo he visto una evidencia de la gracia de Dios por la manera en que ellos tuvieron dispuesto a dar. So, lo primero que yo quiero que ustedes vean aquí es que tenemos que ver la ofrenda, el ser generoso, el dar dinero, como una de las evidencias de la gracia de Dios en mi vida. Si Dios ha sido generoso conmigo, yo tengo que ser generoso ¿con quiénes? Con otra persona. ¿A eso significa que voy a ser generoso con mis talentos? ¿Voy a ser generoso con mi perdón? ¿Pero también voy a ser generoso con qué? Con mi
con mi dinero.
Esa es una de las evidencias de la gracia de Dios. Pero segundo, yo quiero que ustedes vean. Pablo aquí va a hablar de dinero. Y la manera en que él habla es, yo tengo que hablarle a ustedes de la gracia de Dios aquí. Es como que Pablo está diciendo aquí. Es un privilegio el que nosotros podemos ofrendar y ayudar la obra de Dios y los santos de Dios por medio de qué. De la ofrenda, es una gracia, un privilegio que no nos merecemos. A veces no lo vemos así, no es así. A veces decimos, hay que ofrendar, hay que dar dinero. Y es como que, wow, yo no sé si quiero. Pero él dice, una gracia, es un privilegio que Dios quiere que nosotros participemos en su obra por medio de dar dinero. Es algo increíble. Eso es lo que yo veo aquí. ¿Vemos eso en esos versículos?
Amén.
Amén.
Amén. Okay. So vamos a ver el ejemplo de los macedonios aquí, del 2 hasta el 4. ¿Qué ustedes ven de ello aquí, del 2 al 4? ¿Por qué el ejemplo de ello es bueno?
Porque ellos eran pobres y estaban en mucha aflicción.
Sí, nota lo primero. Ellos eran pobres, pero aún cuando eran pobres, ¿cómo dieron?
Con liberalidad,
nosotros dijéramos, wow, ellos son pobres, pero dieron generosamente, esa es la idea. Ustedes notaron, hay otra idea, cuando ellos dieron a la ofrenda, noten el versículo 2, aparentemente estaban pasando, ¿qué?
Aflicciones.
Pruebas y aflicciones.
Estaban pasando pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad. So, ellos estaban en una aflicción, pero dieron con gozo. Eran pobres, pero sobreabundó su qué? Su generosidad. ¡Wow! Increíble. Piensen esto. Yo no sé qué tipo de aflicción ellos estaban pasando, pero normalmente, cuando tú estás pasando un problema, la tendencia es enfocarte en quién.
En uno mismo.
Mira lo que yo estoy pasando. Mira esto, mira lo otro. Pero los de Macedonia dijeron, ¿sabe qué? ¿Qué importa lo que yo estoy pasando? Hay unos hermanos en en Jerusalén que tienen una necesidad y vamos a pensar en ello y ser generosos. So, ellos en medio de la prueba fueron generosos con gozo y en medio de su pobreza dieron en abundancia. Nota aquí, vale. Nosotros a menudamente usamos la excusa de que somos pobres o no tenemos mucho o estamos pasando una tribulación para no dar, pero los macedonios fueron generosos en las dos.
Amén, hermano Roger.
Sí.
Amén.
¿Puedo decirle algo?
Sí, Elba.
Sí, se supone que vino un profeta que se llamaba Agabo y profetizó que iba a haber una hambruna en Jerusalén.
Sí.
Entonces así sucedió, y entonces ahí de ahí el apóstol propuso la ofrenda para ayudarlo a ellos. Creo que algo así pasó, no sé bien.
Lo único que yo diría era, Elba, de que esa profecía de Agabo en Hechos capítulo 11 fue una hambruna y que ellos mandaron dinero. Y eso vemos que ellos fueron en Hechos capítulo 11. Yo pienso que esta es otra hambruna que pasó en Jerusalén, donde los hermanos otra vez están mandando dinero allá. Aparentemente los hermanos de Jerusalén eran hermanos pobres de necesidad. Y aquí Pablo está usando las iglesias gentiles, Corintio, Macedonia, Berea, para ayudar a esas iglesias allá.
Okay.
So yo veo esto como otra hambruna que hubo, otra necesidad donde Pablo está colectando dinero.
Okay.
Noten el versículo 3. ¿Qué buena actitud te deben de lo de Macedonia?
Que dieron fuera y dentro de sus posibilidades.
Sí, fue más allá de sus posibilidades. Dieron de su propia voluntad. Nadie lo obligó. Dieron más allá de sus habilidades. Yo he visto esto, que cuando tiene que ver con ser generoso, hay tres categorías. Hay personas que dan menos de lo que pueden. Hay personas que dan exactamente lo que pueden. Y hay personas que dan más allá de lo que pueden. Ahora, quizá tú pienses, Roger, esto es una locura. ¿Por qué ellos darían más de lo que pueden? Y déjeme decirle algo. Primeramente, luego vamos a aprender que Pablo va a decir, no es que la ofrenda no es para que lo de Jerusalén esté bien y nosotros estemos mal, sino que haya una igualdad. Pero yo pienso que en este caso, noten el versículo 4, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo pienso que Pablo no pensaba pedirle dinero a los de Macedonia, pero ellos vienen a donde Pablo y dicen, Pablo, nosotros te queremos ayudar. Y le rogaron a Pablo y le suplicaron a Pablo, y Pablo finalmente tuvo que tirar su mano y decir, ok, está bien, si eso es lo que ustedes quieren hacer. Me encanta esa actitud. Tenemos que no simplemente dar lo que podemos, sí, pero hay ocasiones donde nosotros debemos dar más de lo que podemos. Y déjeme decirle por qué. Porque a veces, ¿sabe lo que yo he visto? Que para cosas terrenales, nosotros estamos dispuestos a hacer un lío para obtener lo que nosotros queremos. En otras palabras, si yo quiero comprar cierta cosa, uno dice, bueno, no tengo suficiente dinero, pero me voy a meter en una deuda para poder alcanzar a qué. So, para una deuda, vamos más allá de lo que podemos. Para obtener algo terrenal, más allá de lo que podemos. ¿Y por qué no para la obra de Dios? De decir, ¿sabe qué? Quizá, no sé si yo puedo, pero voy a hacerlo a ver qué, para que Dios provea. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Yo escuché la voz de alguien, pero no. Ok. Nota aquí, yo pienso que el versículo 5, el versículo clave, ¿por qué los macedonios fueron tan generosos? Le rogaron a Pablo que dieran, dieron más allá de sus habilidades, aunque había pobreza sobreabundó. ¿Por qué? Noten el versículo 5, ¿cuál es la clave de todo esto?
Ellos se dieron primero a ellos mismos.
¿A quién? Al Señor. Él nota aquí. Y esto no como lo habían esperado. Él dice, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, déjeme explicarle lo que este versículo está diciendo. La razón por la cual los macedonios fueron tan generosos es porque ellos ya se habían entregado por completo, alma, cuerpo, espíritu, dinero, bolsillo, talento, todo se lo habían entregado ¿a quién? Al Señor.
Señor.
Y cuando el Señor lo necesitaba, ellos dijeron, ya esto es del Señor como quiera. Esto es clave.
Amén.
A veces a nosotros se nos hace difícil rendir algo al Señor porque todavía pensamos que ¿de quién? De nosotros.
De nosotros.
Pero cuando ya tú lo rendiste al Señor, si tú dices, no, todo mi dinero le pertenece al Señor. Todo lo que yo tengo del Señor. Se te hace fácil. Dáselo al Señor. ¿Ok? ¿Se lo necesita? Aquí está, Señor. Es cuando todavía yo digo, esto es mío. Y te agarra. Cuando el Señor lo quiere para algo, se te hace difícil darlo. Ellos ya se habían entregado al Señor, le habían entregado todo. Y cuando el Señor necesitaba usar parte del dinero de ellos para la ofrenda de los santos, lo dieron rápidamente.
Amén.
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 Yo sé que yo he predicado sobre esto. Este es un concepto que para mí es importante. Yo pienso que como cristiano a veces tenemos un concepto erróneo del dinero y hasta de la ofrenda. Y esto es lo que yo pienso. A veces nosotros pensamos que hay un dinero específico apartado para el Señor. Y yo pienso que eso es un concepto erróneo. Yo pienso que la Biblia enseña todo mi dinero le pertenece a quién.
Al Señor.
Todo mi dinero. Ahora, eso no significa que todo mi dinero yo lo doy para la ofrenda. No, porque parte de ese dinero Dios quiere que yo lo use para ser responsable. Parte de ese dinero para ayudar a mi mamá o a mi papá. Parte de ese dinero para disfrutarlo. Y parte de ese dinero a veces se usa para la ofrenda. Pero todo le pertenece al Señor. Y van a haber tiempos donde yo decía, wow, yo pensaba hacer esto con este dinero. Y, ok, ya yo le di mi parte al Señor, pero si hay que dar más para eso, ¿qué? Dios, esto no es mío, yo lo voy a dar para allá. Todo el dinero es del Señor y tenemos que ver cómo Él quiere que lo usemos bíblicamente.
Amén.
Amén.
Sí. Sí, Silvia.
Yo quiero preguntar, por ejemplo, yo doy la ofrenda y si alguien tiene una necesidad de algo fuera parte de la iglesia, y es una gente que en verdad necesita para una receta o cualquier cosa, situación que tenga, uno se la le cede o por ejemplo, aquellas madres que no tienen esposo, que están criando niños, uno siempre, o sea, yo siempre hago eso, pero no sé si eso va incluido. Sí. Yo lo hago como una ofrenda para mí.
No, yo pienso que la idea es, uno agrada al Señor con eso también, con todo lo que uno hace. Y yo hasta veo correcto esto. Y yo sé que hay algunas personas que tienen problemas con esto. Pero quizás tú tienes en mente, ok, yo voy a dar esta cantidad de dinero para la ofrenda. No sé cuánto tú ibas a dar. Pero hay una emergencia. Hay una persona en tu vida que tiene una necesidad. ¿Qué tú vas a decir? No te voy a ayudar porque tengo que ofrendar el domingo. No. Tú ayuda a la persona y quizás no va a tener para ofrendar el domingo, pero tú complaciste al Señor y agradaste al Señor porque tú estás usando tu dinero para su gloria. Así que yo lo veo.
Amén.
Siempre aparte de eso, amén, sacrifico yo, sí, el de no pagar algo que tenga que pagar para mí.
Sí.
Que lo a otra persona.
No, y así es que tiene que ser. De que nosotros decimos, ok, Dios, todo mi dinero te pertenece. Y lo voy a usar esto si es necesario para tu gloria. Ok, me encanta la iglesia de Macedonia. Ahora, déjeme decirle lo que yo pienso. Yo no sé esto 100%, pero tengo mucho. Yo pienso que la iglesia de Corintio era una iglesia rica, era una iglesia de fondos. Luego nosotros vamos a explorar este tema ahorita, pero los corintios estaban insultados Porque Pablo no quería que ellos, Pablo no quería aceptar el dinero de los corintios. Y hubieron razones por eso, lo vamos a ver en el capítulo 12. So, la iglesia de Corintio le ofrecía a Pablo dinero y Pablo no lo tomaba. Pero en el capítulo 9, Pablo dijo, hay otros que usan, tienen ese privilegio, ¿cuántas veces yo? En otras palabras, la iglesia de Corinto era una iglesia con dinero que podía apoyar a sus predicadores, tenía fondos. Y yo pienso que él le da el ejemplo de la iglesia de Macedonia diciendo, mira lo que la iglesia pobre de Macedonia hizo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer, Corintio? En otra palabra, tú tienes más fondos, más recursos, tú tienes que hacer más con lo que Dios ha hecho, porque mira lo que esta iglesita de Macedonia, estos pobres hermanos allá hicieron. Y esto para motivarlo a ellos a que hicieran eso. Ok, ¿entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, 6-7, vamos a leer 6-7 aquí. So, todo esto es animando a los corintios a que no sean tacaños, den su, sean generosos en la ofrenda, del 6 al 7.
Ok, voy yo, sí. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia.
Ok, a mí me gusta todo esto. Nota el versículo 6, él dice, en consecuencia, rogamos a Tito, que como él ya había comenzado antes, acuérdense, él le mandó la carta a Savera por mano de Tito, pero también Tito le mencionó la ofrenda. Él manda a Tito de nuevo, con segunda de Corintios, y él le dice, él ya había comenzado esto, así también llevaré a cabo de ustedes esta obra de gracia. En otras palabras, como que Pablo dijo, ok, ustedes comenzaron, yo quiero asegurarme que ustedes, ¿qué? Van a seguir.
Van a seguir.
Tú sabes cómo es muchas veces. A veces uno escucha de una necesidad, y cuando uno escucha de la necesidad, yo digo, hay mucha emoción espiritual. Uno dice, hay que hacer algo, hay que obrar. ¿Tú me entiendes? Yo, mi tendencia es así, yo soy bien emotivo. O sea, yo, hay que hacer. Pero a veces cuando pasa el tiempo, lo que tú te propusiste hacer, ya no lo quieres, como que, wow, esto es muy complicado para hacer, y no lo lleva a cabo. Pablo está diciendo, Corintios, no solamente deseen el comienzo, cumplan lo que ustedes dijeron que iba a hacer. Esa es la idea en el versículo 6.
Perseveren en la ofrenda.
¿Sí?
Que perseveren en la ofrenda.
Sí, exactamente. Y quizá, tú sabes cómo es, quizá uno al el, no sé, como el lunes uno dice, wow, este domingo yo voy a ofrendar esta cantidad de dinero. Y después llega el sábado y uno dice, pero wow, esta semana, yo no sé si, Señor, tú sabes, tú me entiendes. tenemos, no es que, a veces hay que ejercer sabiduría, pero mi punto aquí es, no solamente deseemos algo, cumplamos lo que deseamos. Nota el versículo 7, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en qué.
En esta obra de gracia.
Ay, me encanta eso. ¿Cómo que, acuérdense, Corinto, ustedes están haciendo un buen trabajo en cómo predican, tienen conocimiento, solicitud, se arrepintieron. También, esto es parte de la obra de Dios, de dar que la ofrenda y de ayudar a los santos necesitados. Yo quiero hacer este punto. Yo pienso que este es un punto general que Pablo va a hacer una y otra vez. Y es que el dinero es algo espiritual. Esto es lo que yo quiero decir. No es que literalmente el dinero es espiritual, pero qué yo hago con mi dinero refleja mucho de mi espiritualidad. ¿Me entienden eso? ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6? Que donde está nuestro tesoro,
ahí está nuestro corazón.
Ahí está nuestro corazón. Tú quieres saber lo que a ti te importa, lo que tú, ¿dónde están tus inversiones? ¿Qué tú estás haciendo con tu dinero? Eso dice mucho de nosotros. Yo pienso que es el punto que Pablo está haciendo aquí. Corintios, no solamente abunden en palabras, en conocimiento, pero sean generosos para la ofrenda, porque eso muestra su espiritualidad. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Ocho y nueve. ¿A quién le toca? ¿Maricela?
No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
Ok, noten el versículo 8. Pablo está hablando fuerte. Él está diciendo que sean generosos. Pero en medio de todo eso, Pablo no quiere que en el versículo 8.
Sí, ellos crean como que es un mandamiento.
Sí, en otra palabra, Pablo no quiere que ellos den. ¿Por qué?
Por obligación.
Por obligación. Ese va a ser uno de los temas de este capítulo, el capítulo 8 y 9. En otra palabra, la ofrenda, Pablo quiere que se aseguren que sea algo voluntario, del corazón. Si no, él dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Pablo está diciendo aquí, esto no es algo de obligación, pero la ofrenda sí muestra cuánta solicitud y cuánto amor tú tienes realmente. Es como que hay un refrán en inglés que se dice, put your money where your mouth is. Pon tu dinero con tu boca. Esa es la idea. Como que, oh, tú dices eso, pues pon dinero. Es una manera de apostar. ¿Tú me entiendes? Y lo que Pablo está diciendo aquí, oh, tú amas a los hermanos. Tú amas la obra de Dios. ¿Pues qué?
Ayúdalo,
participa. Ayúdalo financieramente. ¿Ve el punto que está diciendo aquí? Esto no es algo de mandamiento, de obligación, pero algo que muestra mi solicitud, mi entrega y mi amor hacia los hermanos. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso? Déjame dar un ejemplo. Este ejemplo. Yo estaba hablando. Piense, por ejemplo, en algo. Piensen en algo como la tardanza, el llegar tarde a la iglesia. ¿Puedo yo decir en las escrituras que el llegar tarde es pecado?
No.
No.
No creo.
Pero yo sí pienso que el tiempo en que tú llegas a la iglesia dice mucho de ti. ¿Ustedes ven la diferencia?
Sí, claro. Ser negligente, hermano. ¿Eh? Ser negligente.
Exactamente. Usted ve la diferencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, esto no es de mandamiento, pero sí muestra tu solicitud. Y es lo mismo con la tardanza, con la generosidad. Yo puedo decir, yo amo la obra de Dios, yo abro a mis hermanos necesitados, pero si tú nunca lo muestras con tu dinero, no es así. Tú puedes decir, wow, yo soy diligente, pero si tú no eres diligente en ofrendar, no llega a tiempo a la iglesia, pues uno dice, espérate, quizás no es tan diligente como tú piensas. Esto, yo pienso que eso lo vemos aquí, de que Pablo está diciendo, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de ustedes también la sinceridad del amor. Ahora, a mí me encanta el versículo 9, note el versículo 9. Cristo fue una persona que puso su dinero con su boca. Porque como Cristo mostró que nos amaba a nosotros.
Muriendo por nosotros.
Hablando, ¿no?
Cruz, pero no te pero nota la manera en que Pablo lo pone. Él habla del evangelio como que Cristo, que era rico, se hizo ¿qué?
Pobre.
Para que nosotros, que éramos pobres, nos hiciéramos ¿qué?
Ricos.
A mí me gustó, otra vez, Pablo está tratando de animarlo a que den dinero. Obviamente, cuando Cristo se hizo pobre, no estamos hablando de una pobreza física, aunque él era pobre físico. Pero, físicamente, pero este es el punto. Acuérdense el ejemplo de Cristo que estuvo dispuesto a sacrificar. Alguien dijo esto. Nadie sacrificó más que Jesús porque nadie tenía más que Jesús. En otra palabra, piensen en esto. Si tú eres pobre, y tú sacrificas dinero, es como tú diciendo, ok, ya tú no tenías, pero nadie era más rico que Jesús, y él se despoja de toda su riqueza y se hace el más pobre porque nadie tenía más que él para enriquecernos a nosotros, y esa gracia es lo que nos motiva a empobrecernos para ayudar a otra persona.
Amén.
Así es.
Noten el 8 y 9. ¿Qué es lo que nos debe motivar a ofrendar? ¿Verlo como mandamiento?
No,
no.
¿Qué nos debe motivar?
Deber.
No el deber, ¿la qué? En el 9. La gracia. Esa es la motivación. Esa es la motivación. La gracia, el amor. Yo no voy con la actitud. Yo no, la idea no es nosotros ofrendamos el primer día de la semana porque es un mandamiento, es una obligación. No, yo amo la obra del Señor. Yo amo el pueblo de Dios y yo quiero dar porque yo he entendido lo mucho que Dios me ha dado.
Oye, no levante la mano porque estoy usando la mano, estoy guiando. Que yo quería decir que, por ejemplo, uno está en otro país, uno anda de vacaciones, uno visita la iglesia de Cristo y es un país bien pobre y uno no tiene que ver solamente decir que los domingos, pero uno da la ofrenda donde quiera que uno se encuentre con un hermano de Cristo que esté necesitado. Aunque yo esté de vacaciones y iba a restaurar a comer una comida, el Señor como que le pone a uno en su corazón mejor darle ese dinero a esos hermanos en ese país, aunque no sea, porque entonces también se supone que la ofrenda debe ser para nuestra congregación, y yo lo entiendo eso, pero igualmente si Dios le pone a uno en su corazón, dale a 10 países tú vas, y los 10 países hay necesidad, hay hambre, uno como quiera, uno. O sea, yo creo que uno debe hacerlo.
Y claro que sí, ese fue el punto que yo hice ahorita. La idea es todo nuestro dinero que pertenece a Dios, no simplemente el dinero que yo voy a dar el domingo, el primer día, todo le pertenece al Señor. Y si nosotros vemos a personas necesitadas, ¿cómo no vamos a ayudar? Claro que sí.
Y porque yo he oído que en la ofrenda me han dicho a mí que uno la da dependiendo de cómo uno ha prosperado.
Amén.
Yo fui un día, yo me traje la ofrenda para mi casa porque me la puse en un bolsillo y a mí se me olvidó. Pero es un deber porque al menos yo personalmente miro los gastos que hay en la iglesia y todo eso es para pagar. Y ese por eso es que es para prosperar, para echar para adelante. Porque si uno, según haya prosperado, no da la ofrenda, si no da el mínimo, yo no creo que yo esté dando nada. Si yo he prosperado, yo creo que yo tengo que dar más porque el Señor me dio para yo ayudar.
Sí. Amén, amén. Y yo pienso que eso es correcto. Y yo entiendo de que a veces vemos las cosas como el deber. Pero yo pienso que Pablo aquí está motivando algo más grande. Sí es una responsabilidad. Pero es más que eso, una demostración de amor, es la gracia de Dios que está obrando adentro de nosotros. Okay.
Oye, perdona otra vez que hablé y no levanté la mano, es que estoy guiando. Otra cosa también que yo me encuentro interesante también es que, por ejemplo, lo voy a decir en mi caso, cuando a mí se me quemó mi negocio hace varios años, incluso hasta mi hermanito Garner vino a darme un dinero, y yo lloré así porque mi negocio se me quemó, prácticamente me quedé sin trabajo y sin nada. Y yo, incluso la iglesia de Sherman me estaba haciendo una cuenta, y yo dije, pero para que yo tengo mi mano, o sea, que yo entiendo también que un santo, un cristiano, que no necesite dinero tampoco debemos de cogerlo, porque si uno está joven, uno tiene fuerza y uno no debe, yo pienso también que la necesidad, que cuando uno va a dar, el otro tiene que estar en una verdadera necesidad, porque por ejemplo en Colombia yo comida que mis amigas dejaban, no. Yo la dejaba para llevar y me la quitaron de la mano la gente cristiana y no cristiana de hambre. Entonces yo pienso que también uno tiene que ver la verdadera necesidad del cristiano, porque si uno no necesita, uno no debe de coger bien.
Obviamente, yo pienso que la idea es la ofrenda para santo necesitado. Ahora, yo sí pienso que hay un problema en la hermandad, y es de que, y yo pienso que es un problema de orgullo, y yo pienso que, yo sé, Rosa, que quizás tú no digas que eso fue orgullo, pero a veces nosotros nos encontramos en un hoyo, nuestro negocio nos quemó, y la iglesia dice, ok, te queremos ayudar, y a veces nosotros decimos, no, yo tengo mi propia mano. Yo pienso que parte de su orgullo, hay personas que no quieren recibir ayuda monetaria de otra, y es parte de un problema de orgullo. Yo sé que hay otro problema en la hermandad, que hay alguna persona que no tiene necesidad y le gusta pedir dinero, pero yo he visto mucho que un problema en la hermandad son personas que realmente son personas trabajadoras, que se esfuerzan, pero le falta, ¿no? No tiene la manera y los recursos de hacer más. Y yo pienso que esas son las oportunidades que hay que darle a la iglesia de ayudar a ese miembro que está en necesidad. Yo pienso que es un problema grande. Yo he visto, es un problema grande en la hermandad, de que no queremos recibir ayuda, aunque estemos en el hoyo grandísimo. Ok. Vamos a leer aquí del 10 al 15, más exhortaciones a la generosidad, del 10 al 15. Damaris, parece que hace frío allá, ya entró el frío allá.
Sí, está haciendo un frío, bravo. Del 10 al 15, hermano.
Sí, sí.
Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos.
Ok, a mí me encanta esta sección aquí. Él dice, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes. En otra palabra, Pablo está enfatizando mucho esto porque él sabe que esto es algo bueno que los corintios hagan. Porque cuando Pablo pensó en la ofrenda, noten el versículo 10, aparentemente, ¿qué vemos de los corintios?
Tuvieron la voluntad de hacerlo. Sí, un año antes.
Fueron los primeros en comenzar hace un año. No solo hacer esto, sino también a desearlo. Es como que cuando Pablo primero anunció el plan de hacer otra ofrenda, los corintios fueron los primeros que le dijeron, Pablo, tú puedes contar con nosotros. Pero tiempo ha pasado. Versículo 11. Ahora pues, acaben también de hacerlo. para que como hubo la buena voluntad para hacerlo, así también la haya para llevar a cabo según lo que, ¿qué? Lo que tengan. El punto que Pablo está enfatizando aquí es esto. Alguien dijo que el regalo más pequeño es más grande que las intenciones más grandes. Y los corintios tenían buenas intenciones, pero tiempo ha pasado y se le ha olvidado, no tiene en el mente. So, en el versículo 12 él dice, porque si hay voluntad, se acepta según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Yo pienso que el punto del versículo aquí es esta, que Dios no va a juzgar a nosotros, no en base a nuestras intenciones, pero ¿qué finalmente hicimos? En otra palabra, en el día del juicio, los corintios no le iban a decir al Señor, no, Dios, nosotros fuimos los primeros de decirle a Pablo que íbamos a dar. ¿Pero qué dieron? No, no dimos nada, pero fuimos los primeros que pusimos nuestro nombre ahí. Y Dios dice, ¿qué importa? ¿Qué importa las buenas intenciones si no hacemos nada? Eso, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Pablo está enfatizando la importancia de no simplemente tener emociones espirituales, pero cero actividad espiritual. Tenemos que hacer lo que nos proponemos.
Mano Roger.
Sí.
¿Puedo decirle algo?
Sí, Elba.
Sí. En los rudimientos de la iglesia está la ofrenda, está la cena del Señor, está la predicación y está la clase bíblica. Son cinco, ¿verdad? Y entre ellas está la ofrenda. Así que es algo necesario que todo cristiano debe de hacer de la manera que pueda, como lo dice. Y esa es una clase que me la han dado a mí allá en la iglesia,
sí,
acerca de lo que manda realmente la doctrina, que son muy básicas e importantes, la cena del Señor y esa ofrenda, es más que cuando uno va a la iglesia. Me ha tocado ir como Jomatende con otra persona a la iglesia que no son cristianas de Cristo, que no hacen la cena del Señor toda la semana como acostumbran muchas iglesias que tienen esa, lo hacen diferente y que lo hacen una vez al mes. Usted nota inmediatamente esa falla que ellos tienen, que no toman la cena del Señor semanalmente ni ofrendan tampoco. O sea, no, sí, alguna con su diezmo, eso no dejan de hacerlo.
No, pero, lo que yo he visto en el mundo religioso es que la ofrenda sí se enfatiza. Eso no se olvida. Sí, y hay ofrenda y diezmo y diez diezmo. Sí, pero es bueno tenerlo en mente. A mí me encanta el versículo del 13 al 15, porque Dios está enseñando una lección aquí. Note el versículo 13. ¿Cuál no es el propósito de la ofrenda? Sí, no la holgura de otro. ¿Qué es la palabra holgura? Yo no sé, pero yo me imagino qué es lo que es, porque yo lo he leído en inglés. Pero...
Para provecho de otro.
Sí, no es para beneficio de otro y para aflicción de ustedes. Lo que Dios está diciendo aquí, Corintios, yo no lo estoy diciendo a ustedes, que ustedes pasen trabajo para que ellos estén bien, no, sino para que haya ¿qué?
Igualdad.
Él dice, en el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad ¿de quién? De ustedes, de modo que haya ¿qué? Igualdad. Yo pienso que el versículo 14, el punto del versículo 14 es Ahora ustedes tienen abundancia, esa abundancia úsenla para suplir la necesidad de ellos. Pero quizá en el futuro ustedes tengan escasez y otros tengan abundancia y ellos deben
ayudar a usted.
A ti. Esa es la idea. La idea no es enriquecer a alguno para empobrecer al otro, sino es quién tiene más en el momento y quién puede ayudar al otro. Esa es la idea. Déjeme decirle, aquí no enseña algo muy importante. A veces Dios nos da abundancia a nosotros. ¿Cuál es uno de los propósitos de esa abundancia en el 14?
Necesitado.
Para suplir las necesidades de otro. En otras palabras, piensen esto. A veces, y en América somos malos para esto, quizá en toda parte así. Pero a veces nosotros tenemos abundancia y decimos, wow. Oh, gracias a Dios que tengo esta abundancia. Dios quiere que yo gaste más este mes o que me compres eso más. Pensamos que abundancia significa usarlo para mí, para lo que yo quiero, en vez de nosotros mirar alrededor y decir, wow, Dios me ha dado abundancia. ¿Cómo Él quiere que yo use esto para su qué? Para su gloria. Tenemos que pensar más así, menos en nosotros, en ver más de nuestra vida y ver cómo usarlo. Porque nota el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo qué.
Escasez.
¿Alguno de ustedes saben dónde, de dónde está citando eso? ¿De dónde? Vamos a ver si alguien... ¿Sabe qué? Es una cita del Antiguo Testamento. ¿Alguno de ustedes saben de dónde es? No en Proverbios, no.
Éxodo
16:18. Ahora, lo que está pasando en Éxodo 16:18 es la historia de cuando Dios daba el maná del cielo. ¿Ustedes se acuerdan que Dios mandaba el maná del cielo? Y es la responsabilidad de ellos, ¿qué?
Recoger ese solo bien.
Pero ellos nada más podían recoger cierta, ¿qué?
Cierta cantidad.
Y yo pienso, yo no sé si esta es la idea del versículo 15, porque realmente Éxodo no nos lo explica a nosotros. Si cuando ellos llegaban, después que habían recogido, no sé si ellos lo hacían por ellos mismos. Decía, ok, yo recogí mucho. Ok, usted no recogió tanto, pues tome aquí, ¿tú me entiendes? O si Dios automáticamente hacía que cada uno recogiera igualmente. Pero ustedes saben lo que pasaba. Si tú eras una persona que recogía mucho y te quedabas con ellos, ¿qué le pasaba al maná al próximo? Yo pienso que la manera en que Dios hacía el maná era, si yo colectaba mucho, yo digo, si lo guardo, se me va a podrir. ¡Ey! ¿Quién aquí no ha recogido suficiente para la familia? Pues tome aquí. ¿Me entiendes? So, entre los israelitas, si alguno recogía más, le daba al que tenía menos, y el que tenía menos recibía al que tenía más, y al final del día no tenía escasez, porque nadie podía guardar para el próximo día, porque se volvía, se podría. Y lo que él está diciendo aquí, así que debe de ser, de que en la iglesia, cuando escuchamos de necesidades, de que nosotros tratemos de suplirla. Y acuérdense, en esta ofrenda específica, si ustedes se acuerdan, aquí los corintios tienen que ayudar a los que están lejos allá en Jerusalén. Y quizá no se va a significar que yo mire alrededor mío en mi iglesia y hayan necesidades físicas. Pero yo no me cierro mis ojos a solamente la congregación de cual yo soy parte. Yo miro a otros lugares, a otros hermanos, a ver cómo yo puedo suplir necesidades allá también. Pero esa es la idea de esos versículos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Así es, pero ahora el diablo está tan regado que muchas veces Dios te da en abundancia y tú quieres darle a los otros. Muchas veces te dicen, ¿y por qué esta me trajo esto? Porque esta se cree que yo estoy muerta de hambre. Siempre sucede, el diablo se mete por algún sitio para no que uno no siga haciendo el bien, pero mi mamá decía, allá el diablo, arreo vaya, decía ella. Sí. Ella no le hacía caso al diablo, que el diablo quería saber más que ella, y tú no me vas a vencer a mí.
Y a veces somos orgullosos, no queremos aceptar ayuda cuando lo necesitamos. Pensemos en algunas aplicaciones, y ya yo tengo que acabar. Yo le prometí a mi esposa que no iba a, que tenía que acabar, porque ya tenemos 2 horas y media donde Silvia soy con todos los, con 7 muchachos, hay que salir.
Hay que atender muchas cosas.
Las iglesias pueden ser avaras. Yo quiero que ustedes piensen aquí, la idea de este versículo no es que una iglesia se haga rica y las otras se hagan pobres. No, la idea es usemos el dinero de la iglesia no para enriquecer a alguno y empobrecer a otro. Yo me acuerdo, yo estudiaba con una mujer y esta mujer era una mujer de pocos bienes y ella iba a una congregación. Ella dice, wow, yo tengo que dar un diezmo. Yo encima del diezmo tengo que dar una ofrenda voluntaria. Y después de eso también tengo que dar una ofrenda para el predicador que llegó. Y él dice, y al final él dice, yo salgo de la iglesia. Y yo digo, pero yo no tengo. Ese no es el punto de la ofrenda, de enriquecer a alguno para empobrecer al otro. La idea es que nos ayudemos uno al otro. Segundo, la idea de la ofrenda no es que la cuenta del banco de la iglesia esté alta, donde nos sentimos seguros. No, la idea es, si tenemos abundancia, busquemos manera de ayudar, de expandir la obra para ayudar a otra persona, a necesidades o que la obra se siga expandiendo. Esa es la idea, esa es la idea. No es avaricia, no enriquecerse, es ayudar a necesitado, ayudar a la obra del Señor.
No endurecer el corazón.
Amén. Sí, hermano Roger, en la iglesia primitiva la gente vendía sus posesiones, sí, y las daba a los apóstoles para las necesidades de todos los creyentes. Imagínense esa bondad tan impresionante. Nosotros no llegamos, no queremos dar una ofrenda muchas veces o no la tenemos en presente cuando podemos. Yo no sé, alguna vez me pasó así, que uno no está tan pendiente cuando yo me podía reunir. Ahora que no me reúno, entiendo el valor de tantas cosas y me siento impotente de que no puedo hacerlo. Y bueno, que esto sea un testimonio para los que sí están reuniéndose y congregándose y tienen la libertad de hacerlo, para que sea una motivación y no lo dejen de hacer, porque cuando uno no puede, quiere, y a veces cuando uno puede, no lo hace. Amén. Pero realmente tenemos el ejemplo de los creyentes que vendían sus posesiones, sí, para compartirlas.
Amén. Y había necesidad de ahí, ellos tenían una distribución diaria para las viudas necesitadas ahí en Hechos capítulo 6. Yo pienso que también en el libro de Hechos hubieron personas que llegaron a Pentecostés para la fiesta, se volvieron cristianos y ellos no podían regresar a su casa porque ellos acababan de conocer el evangelio. Ellos se quedaron en Jerusalén, tuvieron que hospedar, hay necesidades. Pero así la iglesia creció. Yo pienso que por eso estaban vendiendo casas. Vamos a hospedar a esta persona. No, usted se queda aquí, usted no se puede ir porque usted acaba de conocer a Cristo. Usted tiene que conocer las enseñanzas de los apóstoles. Y esa generosidad ayudó mucho. Amén.
Amén.
Ok. Amén. Pues vamos a dejarlo ahí por hoy y continuamos el tema la próxima semana. ¿Está bien?
Sí.